quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada.
Vamos ahora a acceder al espacio Desde el Arroyo para hablar sobre por qué empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones. Si lograr una relación armoniosa, feliz, satisfactoria con uno mismo ya es complejo, arduo y difícil, ¿qué no decir cuando esa relación se quiere mantener en pareja con otra persona? Las dificultades se amplían para llegar a esa relación constructiva y gratificante. Es un hecho que en España anualmente 200.000 parejas contraen matrimonio y 50.000 se separan. También es cierto que una de cada tres parejas interrumpen su relación al finalizar el verano. No deja de ser una paradoja que en esa estancia vacacional la crisis, los conflictos en la pareja aumentan, más que en el resto del año que conviven juntos en su domicilio particular. Hay muchas preguntas que se pueden formular sobre este hecho. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de ese conflicto? ¿Si es esa relación en ese periodo vacacional o hay que remontarse a la relación, a la crisis que puede estar latente en épocas inmediatamente anteriores? También habría que preguntarse cuáles son los factores de riesgo para generar una crisis en esa pareja. Y también cómo afrontar, cómo solucionar cuando hay un conflicto de pareja más o menos latente. Vamos a desarrollar a través de un coloquio estas cuestiones y para este motivo tenemos a tres de nuestras colaboradoras. Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Enrique.
Bienvenida, ¿qué tal el verano?
Con sí, con sa.
Marta Cecilia Ardila, hola.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal tu experiencia veraniega?
Más o menos.
Maribel Pérez.
Muy buenas tardes, Enrique.
La misma pregunta para ti.
Positiva y muy buena.
Menos mal que tenemos ya algo positivo en una mesa que está compuesta por mujeres para hablar sobre un tema de parejas. ¿Qué imagen tenéis cuando se dice relación de pareja? ¿Qué es lo primero que os viene a la mente?
Cuando hay una relación de pareja es que hay pues unas afinidades, hay pues una afectividad, hay una serie de cosas en común que puede ser, y luego claro, hay un amor que es lo que une a esas parejas. Posteriormente, pues bueno, esas parejas ya deciden o casarse o vivir como pareja de hecho o estar un tiempo de relación. Yo entiendo así a la pareja.
El término de pareja para mí me permite reflexionar acerca de la forma como se conciba la concepción de lo que es una pareja. Existen otras acepciones de lo que para ellos es una pareja, una persona simplemente para pasar el tiempo, con la cual compartir solo lo bueno y cada quien por su lado. Existen diversas concepciones de eso.
Cuando se me pregunta qué opino sobre una relación de pareja, creo que es tener a tu lado a tu media naranja, persona en la cual confías, te sientes segura, en mi caso naturalmente, y puedes compartir muchísimos momentos, hablar las cosas, mantener la llama del amor encendida y sobre todo que exista un diálogo.
Os he dado una serie de datos para ilustrar un poco lo que vamos a decir posteriormente. ¿Qué os parece estas cifras? Que en ese periodo vacacional hay más incidencias de conflictos, la crisis se manifiesta con más agudeza y posteriormente puede haber una ruptura en esa pareja. ¿Cuáles serían esos orígenes o esas posibles causas?
Parece que es el estar más tiempo juntos, el convivir de una manera, participando de una serie de cosas. Lo que hay que analizar quizás sería el tipo de vida que llevamos ahora, donde la mayoría de las parejas están incorporadas al mundo laboral, donde en muchos casos a veces se ven solamente por las noches o los fines de semana, y entonces en el verano es cuando tenemos las vacaciones y cuando se da el periodo donde más tiempo pueden vivir esas personas juntas. Entonces, la convivencia, esa convivencia es lo que hace que en un momento dado, si ya hay una serie de cosas por detrás, se llegue a la ruptura o se llegue a las crispaciones, a la irritación, etcétera.
Por la vida tan azarosa y rápida y acelerada que muchas personas llevamos o que llevan, pues tiene muy poco tiempo de compartir luego. Entonces, en la mayoría del tiempo del año, pues tendrán pocos conflictos, pocos roces, pocas diferencias. Pero el hecho de estar juntos es la oportunidad de que cada uno saque lo que tiene, muestra lo que es. Entonces, pues obviamente salen los defectos, surgen las diferencias, vienen los roces, las exasperaciones, las discusiones, las peleas, que es cosa obvia. Pero para mí no sería motivo de extrañar ese proceso que surge, sino cuál es la realidad de esa pareja, si esa pareja tiene una vida auténtica o no de pareja. Por lo que está sucediendo, parece que esas relaciones fueran como de papel, diría yo, o como por ratitos. O sea, no tiene bases ni cimientos fuertes para sostenerse. Porque cuando ya las dos personas se conocen y saben quiénes son y cómo actúan y los defectos que van teniendo, ya no se aguantan, ya mire que no les servía, que sí les servía. O sea, ese momento tarde o temprano tiene que llegar. En muchos casos, si no se han conocido lo suficiente, pues ese es el momento y les llega.
Y yo, al hilo de lo que comenta Marta, pienso que los problemas en general vienen ya de antes. No surgen al acabar las vacaciones, sino durante todo el año, todo el invierno. La vida que llevamos, el trabajo, los hijos, la casa, impiden que se comuniquen, que es algo, a mi entender, esencial en una relación. Se vuelven intolerantes, surgen las discrepancias, la economía también influye en parte y se va enfriando la relación. Y básicamente, llegados a ese punto, lo ideal sería acudir a un profesional, comentar los temas y buscar las soluciones a los conflictos, siendo flexibles, dedicándose tiempo el uno al otro e independientemente cada uno por su lado, comunicándose de nuevo y oyéndose.
Lo que dices tú está bien, pero yo creo que eso siempre que hay amor por medio.
Naturalmente.
Porque si no hay amor, el que haya un profesional no va a crear tampoco esa química que pueda haber entre ellos. Para mí lo fundamental de todo es cuando ya no hay amor. Cuando ya no hay amor, pues empiezan ya a ir acumulándose cosas a través del año y ya en el verano quizás, que es cuando el espacio hay que compartirlo más, hay que compartir más las responsabilidades. Decía un compañero que hablando hoy un poco con él, que decía que para él uno de los mayores problemas, porque esta persona se había separado, que era el servicio doméstico. Tengo que decir que este compañero era de clase media, entonces la mujer también trabajaba, en el verano a lo mejor tenían que dar pues el mes de vacaciones a la persona que cuidaba a los niños, hacía las labores de la casa, y entonces surgían los problemas, porque la responsabilidad generalmente la mujer asume más, y aparte de que asume más, a él le cuesta a lo mejor un poco también, aunque participe, pues asumir una serie de cosas.
Pero ahí es cuando somos inflexibles, no queremos dar nuestro brazo a torcer y exigimos a la otra persona más de lo que a lo mejor nos puede dar, y en lugar de decirlo con buenas maneras, pues acabamos gritando sin querer gritar, y ya un poco redunda en la falta de amor y de afecto.
Que nos deberíamos cuestionar todas las personas, o digamos una de las carencias que tenemos como seres humanos, que debería existir dentro de los conocimientos básicos que nos deberían impartir, sería educarnos para el amor, educarnos para amar, educarnos para ser padres. O sea, si tuviéramos esa posibilidad como de darnos una orientación y tener mucho más claro en qué consiste el amor, en qué consiste la relación de pareja, en qué debería consistir. Entonces, teniendo claro lo que es un deber ser, claro, un ideal, la perfección no existe en este mundo, pero si uno conoce ese deber ser, por lo menos lucha y trata de buscar ese deber ser, el alcanzar eso que es lo mejor. Entonces, como muchos no sabemos eso, ni qué es el amor, ni qué debe ser la relación de pareja, ni nada, pues en ese momento en que vienen los conflictos y todo eso, surge lo que somos. Y si no hay verdadero amor, sobre todo que hay carencia de valores humanos que sostengan ese amor, porque hay mucho egoísmo, falta de tolerancia, de comprensión, de respeto, y entonces, si no hay respeto, pues gritamos, chillamos, nos insultamos, de todo. Si no hay generosidad, hay muchas formas, si vienen los conflictos, que el uno le recarga al otro el trabajo, como ya lo dijo Petri, siempre a la mujer por cultura machista siempre nos toca más trabajo que lo que se supone el hombre por ser hombre no hace, y que la mujer por ser mujer tiene que hacer. Y la mujer hoy en día, como también trabaja y devenga dinero, pues también reclama sus derechos y espera que el hombre y el marido, compañero, lo que sea, le colabore en igualdad de condiciones, porque ella también espera ser considerada, también desea descansar, también desea tener su vida.
pero no sabemos planteárselo ni decírselo. En parte el problema es nuestro, no sabemos cómo decirlo.
Bueno, al principio una de las cosas que se ha dicho es que es la falta de comunicación entre las parejas. Y yo creo que esa es una realidad, o sea, si no se comunican las cosas según van surgiendo y no se van dando solución, pues al final son pequeñas cositas que se van acumulando y luego a la larga de una manera u otra tiene que saltar. ¿Y cuándo salta? Pues cuando se están más tiempo
más
juntos.
Más horas de lo habitual.
Yo quisiera preguntaros sobre el amor y las diferentes fases que se va atravesando en la pareja. ¿Consideráis que la relación afectiva se mantiene de una forma continuada o estable? Cuando van surgiendo las crisis, ¿se debe ya a que ha pasado un periodo inicial en el que se conoce a la otra persona y por lo tanto hay una menor tolerancia, hay una mayor exigencia para que sea más similar a nosotros esa otra persona en cuanto a comportamientos? Cuando surgen estos conflictos, sobre todo en verano, ¿tenéis estadísticas para indicar que hay más riesgo de que se produzcan en unas determinadas edades que en otras, después de iniciar esa fase de relación que en otras?
La ruptura se da más pues desde que empieza a haber los matrimonios, porque hay incluso matrimonios que duran 3 meses y hasta menos, hasta los 40. Parece ser que a partir de los 40 hay bastante más estabilidad, y no solamente aquí en España, sino a nivel europeo. Hasta los 40 es donde se dan más rupturas. A partir de los 40 parece que existe más estabilidad en las parejas.
¿Influye algo ese aprendizaje, esa cultura de que los 40 es como una frontera en el que la persona ya pasa a una fase más tardía, más madura, y se replantea otras cuestiones y puede también cambiar su comportamiento, en ese caso con relación a la pareja, o es simplemente un mito que en la realidad no existe?
Eso que tú planteas no es cuestión de un mito. Lo que sucede es que todos los seres humanos vivimos determinadas etapas, y no solamente en los 40, que quizás haya un índice en que se dé más a la edad de los 40, pero puede ocurrir a los 30. Cuando uno no ha quemado las etapas que debe vivir en su vida, así tenga 35 años, una madre o un padre, lo que sea, le ha de pesar mucho su responsabilidad como padre, si no vivió sus etapas de 20 años, de 25, y estará deseando estar bailando, paseando, estar en discotecas con sus amigos, en bares, viajando, haciendo todo lo que en su juventud no hizo y dejó de hacer. Y de pronto lamentando interiormente que tiene una carga, que tiene responsabilidades, que tiene sus hijos, que tiene su hogar. Lo mismo le puede pasar a los de los 40. Puede ser que le llegue a los 35, a los 40, incluso a los 50. Si hay muchos hombres que se volvieron verdes o algo así, que a los cincuentones les gustan las quinceañeras, las veinteañeras, que tienen un retroceso en su estabilidad emocional. Puede ser algo lógico que nos gusten las mujeres, pero que tenga esa tendencia y ponga en peligro su hogar por estar detrás de una quinceañera y de una veinteañera, que su cerebro y su emocionalidad o su sexualidad se le desequilibre, a cualquiera le puede pasar. Si tiene por lo menos claro en la vida para qué se casó, si su hogar le sirve o no le sirve, qué valores comparte con su esposa, para tirar todo al garete e irse con una quinceañera o una veinteañera, pues eso es cuestión de cada quien. Qué genial sería que nos pudieran educar en la escuela, en el colegio, lo que sea, educarnos para el amor, educarnos para amar, educarnos para vivir en pareja, porque todo se aprende y eso es difícil.
Con respecto a la crisis de los 40 que he encontrado en mis datos, puede ser los dos miembros de la pareja o cada uno por separado, la sensación que tienen es que se les escapa la juventud e intentan aprovechar al máximo el tiempo que les queda. Eso también genera el querer volar un poco y probar cosas nuevas.
Yo, sin embargo, considero que lo de los 40 es más un mito y que se ha dado más, a lo mejor, en hombres que en mujeres. Porque generalmente los que anteriormente planteaban los divorcios o los que se querían separar eran los hombres, a los 40. Parece ser que lo que se está dando ahora es un fenómeno bastante más diferente y que se está dando no solamente a los 40, sino bastante antes. O sea, que ahora los matrimonios, de cada 3 matrimonios... se separa uno, entonces sí que habría que analizar el por qué está ocurriendo esto, o si verdaderamente son muy precipitados para casarse, o es necesario muchas veces hasta convivir antes de casarse. Bueno, que sería lo mismo. Creo que lo de los 40 es un mito en estos tiempos.
Una de las causas de divorcios es el hecho de llegar al tiempo de la jubilación, que por ya no el hombre estar trabajando, pues pasa más tiempo en casa y es un factor de conflicto con la esposa. Obviamente que sí, pero sucede lo mismo que en el tiempo del verano, que como tienen más tiempo de estar juntos, pues surgen los conflictos, las diferencias. Pero he ahí la forma que todos nos debemos plantear cómo resolver la situación. El caso no es tener miedo a que se presenten los conflictos. No hay que eludir ni esconder la cabeza como un avestruz ante los conflictos, sino plantearse por qué surge el conflicto, cómo lo puedo solucionar. Yo amo a este hombre, yo amo a esta mujer, tengamos buena voluntad. Tenemos buena voluntad de estar juntos, de seguir juntos. Pues a ver, hablemos, dialoguemos, compartamos. Entonces buscar la solución juntos, así tengan 50, 60, 70 u 80 años, los años que tengan.
Cuando se decide la pareja a dar ese paso definitivo de la ruptura, ¿la mujer tiene más disponibilidad que antes para decidir en libertad lo que más quiere hacer, lo que más le interesa, lo que más le apetece, lo menos conflictivo? Es decir, ¿hay una mayor independencia que antes en la mujer y por lo tanto ahora la mujer tiene esa libertad de decir hasta aquí hemos llegado y yo ya en la pareja esta no veo ninguna solución y por tanto lo que decido es no continuar con esta persona, o aún sigue habiendo ese sometimiento, esa dependencia del hombre que hace que la mujer, aunque quiera separarse porque no ve hay una pareja viable, continúa por tiempo indefinido?
Hoy en día es mucho más fácil debido a que la mujer trabaja, tiene una independencia económica. Llegada a esa situación, no le supone ningún problema el abandonar el hogar si ya no puede más con él, cosa que antiguamente la mujer no trabajaba y no tenía futuro ni salida. ¿Dónde iba ella con sus hijos?
Hombre, lo que has dicho yo creo que es evidente, que ahora la mujer, yo creo que la economía te da independencia. Y el hecho, por ejemplo, que anteriormente a lo mejor la mujer estaba como más sometida, aguantando más, porque el único que trabajaba en la familia era el hombre, ¿no? Entonces estaba de alguna manera dependiendo de los ingresos que el marido traía a casa, tanto para mantenerla ya como para mantener a la familia. Y además, ahí el valor reproductivo, el que se hacía en casa, nunca se tenía como valor tal, cosa que ahora, por ejemplo, se está analizando de otra óptica. Y está claro que si la mujer llega a un momento donde ya no aguanta más, ella misma puede plantear la ruptura. De hecho, que ahora se dan tanto los divorcios, tanto por parte de ellas como por parte de ellos. Y es porque llega un momento ya, falta de comprensión, falta de capacidad, de aguante, y por supuesto falta de diálogo.
Pero por una parte muy positivo, porque eso quiere decir que la mujer ya dejó de estar de esclava y sujeta al hombre, bajo el zapato del hombre, y así hayan más divorcios, no importa, pero por lo menos el hombre y la mujer están juntos porque quieren estarlo, porque se aman, no porque el uno tenga que darle de comer al otro y a sus hijos, que eso es una vida muy triste y que aún se ve en colectivos de mujeres que tienen muy baja cultura. Se ve mucho en grupos de gitanos, en grupos de inmigrantes, en grupos de personas que no saben ni leer ni escribir, o campesinos, porque la mujer no tiene capacitación, le toca someterse a un ser que la maltrate. Pero afortunadamente las cosas cambian, las mismas leyes amparan a la mujer, y aunque sea un motivo de divorcio, por lo menos no está junto al hombre solo porque le debe comer.
Hombre, el problema que nos deberías también plantear aquí es que ya no es un hecho solamente de mujer y hombre. El problema es cuando hay niños por medio y qué consecuencias tiene estas separaciones para los hijos. Entonces, a lo mejor ahí sí que falta una cuestión educacional tanto para ellos como para ellas, a la hora de que hay unos niños por medio y que esas cosas repercute y que al final son familias desestructuradas con unas repercusiones en las criaturas. Entonces ahí sí que yo veo un problema, no tanto cuando son solteros, que mira, al final ella toma su decisión, él toma su decisión, y lo que sí es cierto que si se ha acabado el amor, la convivencia no es positiva o no es llevadera, pues está la libertad de la decisión. Pero el problema es cuando hay unas criaturas por medio y todo eso repercute a los niños.
Una de las cosas que me viene a la mente ahora es que este fenómeno que se presentará ahora, pero en menor grado, es que en décadas anteriores la mujer en casa o la esposa era la sufrida, la que le aguantaba al hombre todos los malos tratos, las peleas, las broncas, todo, y el señor tenía su amante de turno, lo que le permitiera la economía, pero sobre todo su amante. Entonces comentaban, ay, es que ¿por qué con mi amante? ¿Cómo me llevo de bien? Ay, ¿cómo es todo un nido de amor, de dulzura y de comprensión? En cambio, con mi mujer es no sé qué y sé cuándo. Entonces, yo digo que si analizáramos y viéramos la relación de pareja del uno y del otro, hay motivos de obviedad que tuvieran esas dificultades y diferencias entre los dos esposos, por las injusticias, por las desconsideraciones, por la cantidad de cosas. En cambio, él con su amante pues le daba lo mejor, dinero, regalos, las dulzuras, los amores, el romanticismo, y su mujer, la esclava, la que le limpia, la que le lava, la que le cuida a los hijos, la que le limpia la casa.
Marta, yo creo que eso se podría dar en una clase media con cierto poder adquisitivo, porque el currante o el trabajador normal de a pie, el de tropa, que digo yo, que para llegar a mes se las ve y se las desea, eso no se lo podía permitir.
No, no le alcanzaba a tener
amante.
No te voy a
decir que alguna vez e ir a echar algún kiki por ahí, algún club, alguna cosa de estas. Por lo menos en la sociedad española yo creo que no era lo normal.
No, por lo menos no entre los pobres.
Entre los pobres, entre los pobres, ¿no?
¿Consideréis que la legislación ha facilitado esa libertad de los miembros de la pareja para decidir separarse en las condiciones menos gravosas en cuanto a tramitación se refiere? Por ejemplo, ese paso previo, que ya no hay que darlo, antes era separación obligatoria y luego llegar al divorcio, y ahora se puede acceder directamente al divorcio. ¿Qué os parece en ese tipo de medidas legislativas?
La legislación siempre va por detrás de lo que la sociedad va marcando. O sea, las leyes casi siempre lo que hacen es regular ya unos comportamientos o unos hechos que tenemos en la sociedad. Que sí que es cierto que el que hubiese unas situaciones que se estaban dando, eso ha generado para que ya eso se regularizase, y posteriormente sí que ha podido facilitar, pero yo creo que ya era algo que estaba dentro de la sociedad, que se estaba constatando. Y quizás a nuestra sociedad, a España concretamente, pues tienes como precedente lo que está pasando en otras sociedades. Y entonces eso diríamos que es como una rueda que va de unos sitios a otros. El primer paso lo da la sociedad. Después se hace la ley.
Yo opino que está muy bien que se haya eliminado la fase de separación previa al divorcio, porque es una razón de economía doméstica en todos los sentidos. Pero la ley a nivel de favorecer a la mujer está a años luz de lo que en realidad necesita que sea.
Otra cuestión que antes lo ha notado Maribel es cuando hay dificultades más o menos agudas en la pareja. Una de las alternativas, independientemente de la separación o del divorcio, que eso siempre puede ser o debe ser el último remedio a una situación insatisfactoria por parte de ambos miembros, asistir a una terapia, a la orientación de un psicólogo. ¿Consideráis que eso puede facilitar ese aprendizaje de técnicas, ese descubrir las claves de la pareja para que haya una mayor armonía?
Si queda un resquicio de amor en la pareja, pienso que es lo ideal, acudir al profesional para llevarlo a cabo e intentarlo. Cuando no tiene objeto acudir, es cuando una de las dos partes tiene muy claro que no quiere luchar más por esa relación.
Yo estoy de acuerdo, y parece que los problemas surgen cuando se está de vacaciones. Y muchas veces surgen porque incluso antes de las vacaciones ha empezado ya a crear cierta crispación. Cuando la gente sale de viaje, yo lo cuento por mí misma sin tener responsabilidades detrás de mí. A mí me supone un estrés el que tienes que planificarte todos los cambios, necesita una adaptación. Las vacaciones muchas veces de estar viviendo en un piso de 100 metros cuadrados te vas a vivir a un piso de 45 metros cuadrados. El espacio ya hay que compartirlo. Y no digamos si detrás de ello tienes que llevar a las suegras, o por una parte o por otra, que parece que es una tontería, pero yo creo que las familias políticas muchas veces tienen mucho que ver en esto. Quizás hay un agradecimiento porque los abuelos en estos tiempos cuidan a veces de los niños, quieren llevárselos como gratitud, pero luego en las vacaciones muchas veces generan también conflictos porque también están acostumbrados a hacer y deshacer durante el año. Y entonces, como se está conviviendo bastante más y en una situación diferente que la que se convive en el año, es cuando surgen los conflictos.
Reitero la posición. Una pareja no entra en conflictos graves y camino hacia la ruptura porque sí. Ya trae los conflictos. Lo que sucede es que no se da el tiempo para asumirlos, para enfrentarlos, para dialogar, para resolverlos. Obviamente las situaciones de tensión como las que describe Petri, que tener que convivir con otros, que tener que desplazarse, más responsabilidades, el viajar, que es hacer maletas y complicaciones y de todo, son situaciones que dan tensión. Además hay que recordar una cosa, no todo el mundo puede darse el lujo de irse a vacaciones. Hay muchos pobres que no pueden irse a vacaciones, pues se tendrán que soportar en su casa, eso no importa. Lo importante es que si la pareja se ama, asuma las dificultades y los problemas que está teniendo, que no le echemos la culpa solo que al verano, que al suegro, que a la tía, o que está cansado, que está estresado, no. Cuando uno quiere a la persona y ama a la persona, debe luchar por conservar la paz, la armonía, la comprensión. y si no desarrollamos esos valores humanos que nos permiten la convivencia, pues no hay convivencia. Si no hay generosidad para comprender al otro, para escucharlo, para ayudarle, para no recargársele todo en el otro, para no esperar del otro y pedir y no dar. O sea, cuando no hay reciprocidad, o sea, cuando no hay muchos factores, surge el conflicto. Esa falta de generosidad, sobre todo lo que se ve mucho es el egoísmo. Cada quien quiere ser el importante y se les olvida el concepto de familia, de lo que se supone que es la familia, que es compartir, que es el aportar los dos, y no uno solo, y el otro tal vez que se cree el ombligo del mundo, que su mujer tiene que estar alrededor de él, o la mujer alrededor del marido, y que es como un niño con sentido egoísta que tiene que ser complacido, ¿no? Entonces no se actúa con madurez ni con conocimiento de causa. Yo digo que muchos factores de por medio que son los que crean, así sea pobre, compartiendo un trocito de pan, de patatas o de lo que fuera, si tuvieran amor y cariño, soportarían esa, incluso esa dificultad económica de tener pocas cosas que comer. Hay cosas más profundas y de más peso que todas estas a las que se aluden para hacer la ruptura de una pareja.
Continuando con tu pregunta, para mí la comunicación es esencial en la pareja, que se escuchen, que hablen, que empaticen y se pongan en la situación del otro tratando de comprenderlo. Ser flexibles, cada uno darse su espacio y su tiempo. Puedes estar un mes en un piso sin salir de vacaciones porque tu economía no lo permite, pero dándose cada uno su espacio. No debemos de exigir al otro cosas que nosotros no somos capaces de darle.
Y luego yo creo que antes de salir de vacaciones, planificar lo que se va a hacer en las vacaciones, que muchas veces no se hace, que se dice vamos a tal sitio y según sobre la marcha se van haciendo las cosas. Entonces, si desde un principio a lo mejor se planifican las cosas y se prevé cómo pueden surgir esas vacaciones, se eliminarían parte de los conflictos que surgen durante las vacaciones. Yo a Marta le diría que la gente que tiene menos recursos, los pobres, son los que menos se separan, no sé por qué.
Si os parece, hacemos un pequeño resumen y contestamos a la pregunta que nos hemos formulado. ¿Por qué empeoran las relaciones de pareja durante las vacaciones?
Creo que hay un desamor, porque si hay amor, no tiene por qué empeorar. Tendría que mejorarlas y sería además un motivo de satisfacción, porque pueden participar de un mes, de 15 días, estar juntos y vivir pues una plenitud que a lo mejor durante todo el año por el trabajo pues no la pueden vivir. Y si tienen hijos, pues participar de todos, de la familia en sí, o si es una pareja solo, pues participar el uno del otro, compartir cosas. Y yo pienso que se da porque el amor se ha acabado y entonces se van generando conflictos y al final, pues yo creo que, aparte que hay otros factores, para mí lo fundamental es que hay desamor.
Los problemas estos ya vienen de antes. Durante todo el invierno no se han hablado, la relación se ha ido enfriando. Quizá uno de los dos tiene una aventura o simplemente no la tienen, es que ya no se toleran.
Por la convivencia tienen que surgir los conflictos. Entonces los conflictos ya existen. Lo que hay es que asumirlos, reflexionar sobre ellos y, como dice Petri, si hay amor, luchar por ese amor. Quien no tiene amor quiere terminar todo pronto.
Gracias, Petri San Martín, Marta Cecilia Ardila, Maribel Pérez, por vuestra intervención. Un tema que nos afecta de una forma o de otra a todos y a todas. Y esperemos que, aunque no existan vacaciones de forma inmediata, sí que nuestra audiencia pueda haber tomado alguna nota de lo que aquí se ha dicho. Y como decía también muy bien Maribel, la comunicación es fundamental y nosotros hemos tratado de comunicar nuestras opiniones sobre una relación de pareja que evidentemente no es fácil de llevar, pero con amor y con buena voluntad se puede mejorar y hacerla gratificante para ambos. Gracias y un saludo.
Por ti mi pena se va marchando y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto y me sabe el dolor a miel cuando te estoy pensando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy.
Aquella fiesta de cumpleaños, unas flores sobre el mantel y un verso entre mis manos. Leí con todo amor y nuestras manos hablaron tanto y nuestro verso llegó a su fin. Luego nos miramos por ti, por ti, por ti. Yo estoy aquí por ti, por ti, por ti. Yo estoy.